9:31, estamos ingresando en esta tertulia de lunes, abriendo la semana en esta mesa de debates, ahora con José Architorena. Buen día, José.
Buen día, ¿cómo están?
Graciano Pascale, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Eduardo Brenta, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Y Santiago Soto, buen día, Santiago.
Buenos días para todos y todas.
Bueno, ingresando en el primero de los temas de discusión, de análisis con los integrantes de esta mesa, como lo informaba Leticia Sánchez sobre las 9 de la mañana, está comenzando ya hace media hora que se inició la actividad en Fraiventos, en Río Negro, el Consejo de Ministros abierto, en esta oportunidad con, bueno, varios temas en la agenda y particularmente con las declaraciones que en el día de ayer, a última hora, se conocieron del presidente de la República hablando sobre distintos temas. Tabaré Vázquez dijo desde Fraiventos que la educación pública sufre un ataque que no se condice con la realidad de la educación del país. No entiendo, dijo, los ataques que se le hacen a la educación pública. Si se pretende atacar al gobierno, que se lo ataque, pero no que se utilicen herramientas para atacarlo de manera indirecta. Vamos a escuchar ese tramo de las declaraciones del presidente de la República.
Si se pretende atacar al gobierno, que se ataque al gobierno, pero que no se utilicen algunas herramientas para atacar indirectamente al gobierno. La educación pública debe ser cuidada, desarrollada, mantenida y apoyada por todos los actores.
Presidente, usted sigue manteniendo esa idea que decía durante la campaña, durante los primeros días de gobierno, de cambiar el ADN de la educación.
Es lo que estamos haciendo. Ahora, un ADN no se cambia de la noche a la mañana. Hablando de manera figurativa, pero también en la realidad. Yo he trabajado mucho en investigación oncológica a nivel de laboratorio y sé lo que cuesta modificar un gen, modificar un ADN. No se hace de la noche a la mañana. En la educación pública tenemos que cambiar, porque lo decía al principio, ¿verdad? Los paradigmas cambian y hay que cambiar entonces la sustancia de la educación adaptándola a los tiempos modernos. Y eso lleva tiempo, realmente lleva tiempo.
Otro de los temas que estuvieron en la conversación del presidente con los medios que estaban allí en Río Negro fue cuando justamente Tabaré Vázquez se refirió a la búsqueda de hidrocarburos en Uruguay y a los primeros resultados negativos. Lo escuchamos.
Que los resultados en la exploración de este primer pozo no haya dado lo que uno hubiera querido, no quiere decir que el proyecto estratégico no se siga desarrollando. Así que la semana que viene no, pero en la próxima estaremos invitando a los partidos políticos con representación parlamentaria para ver qué ideas tiene sobre el proyecto de ley de hidrocarburos que oportunamente le hiciéramos llegar y que recogió lo que trabajamos con los expresidentes de la República, como ustedes recordarán.
Sin embargo, el expresidente Valle dice que lo mejor que le puede pasar a Uruguay es que no haya petróleo.
Sí, él lo dijo en las reuniones con los otros expresidentes. Está convencido y es respetable lo que él piensa. De repente hasta tiene razón. Pero yo creo que si es una riqueza que el país tiene, tenemos que saber si realmente existe o no.
El presidente Tabaré Vázquez también hizo mención a la instalación de una segunda planta de UPM en territorio uruguayo. Dijo que el gobierno va a salir a buscar inversiones en lo que tiene que ver con la infraestructura. Pero además vamos a escuchar ahora el momento en que se refirió a la situación que atraviesa el Mercosur.
Para un país como el Uruguay y a lo largo de su historia, respetar lo jurídico y lo legal a nivel nacional o a nivel internacional es de capital importancia.
Por lo tanto, para Uruguay, Venezuela preside el Mercosur hoy.
En este momento Venezuela está como presidiendo nuestro desde el punto de vista de este semestre. Bueno, veremos cómo se desarrolla todo lo demás.
Bueno, la mesa está servida, son varios temas más para abordar, cada uno le pondrá el acento donde quiera. Iniciamos con Graciano, ¿te parece, Graciano?
Sí, la verdad que el presidente ha abierto un temario muy muy interesante, muy amplio, en algunos casos yo creo que reflejando un punto de vista compartible, lo que ha dicho sobre el petróleo me parece que es de sentido común, admitiendo las distintas opiniones sobre el tema, reafirmando que los partidos políticos serán informados como corresponde, digamos, respetando la forma iniciada con la primera ronda con los dirigentes, los expresidentes, o sea que en ese aspecto me parece que es compartible. Lo del Mercosur, la referencia que hizo el Mercosur, bueno, de alguna manera esa expresión de Venezuela está como presidiendo, es como si fuera un simulacro, una cosa media fuera de la realidad, porque la realidad indica que no es así, la realidad indica que el Mercosur está paralizado, esa es la realidad, y que simplemente el gobierno de Venezuela ha tomado esto como bandera, una bandera internacional, en un momento que está muy complicado. Está convocado para dentro de un par de días una multitudinaria marcha sobre Caracas, convocada por todos los partidos de la oposición. Va a ser una jornada realmente de una gran movilización nacional en torno del referéndum revocatorio que está previsto en la Constitución. De modo que en ese aspecto yo creo que hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Y en los temas más de fondo que el presidente señaló, el tema de la educación en particular, yo creo que ahí sí vale la pena detenerse un poco. Yo creo que el presidente usa la expresión ataque a la educación pública de un modo incorrecto. O sea, yo creo que ese es un recurso retórico que utiliza el presidente para referirse a algo que en realidad son críticas, no es un ataque. O sea, yo creo que en el espíritu de ningún uruguayo está atacar uno de los cimientos sobre los que se construye la ciudadanía y la sociedad, como es la educación. O sea, no tiene sentido decir que alguien ataca la educación. ¿Qué sentido tiene decir? Es absurdo. La imagen en sí misma no tiene sentido. Quizás él se haya querido referir por la palabra ataque a las críticas, y eso sí me parece que es de recibo. Me parece que es de recibo porque hemos conocido en estos años indicadores de gestión de la educación que deja mucho que desear. En fin, todos los que vivimos en el día a día de la sociedad sentimos que el nivel educativo general, sobre todo de las generaciones más jóvenes, ha descendido. Los propios empleadores, cuando van a reclutar personal, señalan, y ya es una expresión muy difundida, que encuentran dificultades severas para reclutar personal mínimamente capacitado. Pruebas de ingreso a las facultades, como la ingeniería, muestran que los estudiantes que egresan de secundaria tienen incapacidad para comprender un simple texto de 3 o 4 párrafos, para entender lo que dice. O sea, hay dificultad en la capacidad de lectura. No hablemos ya de cálculos matemáticos un poco más sofisticados. O sea, me parece que la insatisfacción sobre el nivel de la educación, sobre todo la educación que brinda el Estado, es generalizada en la sociedad. Decir eso que es un ataque, yo creo que es injusto. Yo creo que es injusto. Y creo que se está desaprovechando una ocasión para una reformulación a fondo. Cuando la periodista le pregunta si sigue vigente el concepto de cambiar el ADN de la educación, y el presidente, apelando a su experiencia en el campo oncológico, dice que sí, que además es una cosa que lleva tiempo, me imagino que sí. Pero cuando uno contrasta con la realidad, ve que tampoco se ha avanzado en ese camino. El despido, en fin, la desvinculación, no sé cómo llamarla, de Filgueira y de Mir en el Ministerio de Educación Pública, en el Ministerio de Educación y Cultura, dos abanderados y dos personas capacitadas, elegidas para esa tarea, como pilares fundamentales de esa tarea, marcan que el camino ha tenido alguna interrupción, que esa marcha no ha sido clara, no ha sido uniforme. De modo que yo creo que hay un capítulo muy importante, falta una autocrítica y abroquelarse en ese concepto de que estamos siendo atacados y qué malos que son que atacan a la educación pública, es injusto. Y yo creo que no conduce a nada bueno, porque en lugar de tomar esta situación de decepción sobre el estado de la educación pública como un momento para, bueno, dejar de lado cuestiones, en fin, ideológicas o lo que fuere, para ir a un análisis profundo, tomar esto como si fuera que se ataca al gobierno vía la educación, me parece que no se está enfocando bien el tema.
Santiago Soto.
Bueno, escuchábamos hace un rato que estaba por acá Novik comentando algunos de los temas de educación, y creo que, bueno, las expresiones del presidente, por ejemplo, vinculadas a bueno, algunos conceptos que se pusieron arriba de la mesa respecto a la situación de la educación, o a la descripción de la educación, o falacias, como decir que hace 30 años la educación del país estaba mucho mejor que ahora. Hay que ver qué indicador podría darle mejor hace 30 años que ahora. Eso no quiere decir negar que la educación tiene problemas, y problemas serios, y en particular en el tramo de enseñanza media obligatoria. Que aparte ahora, a partir de la ley de educación que se aprobó, es todo el tramo obligatorio hasta los 18 años en enseñanza media, y ahí, sin lugar a dudas, están concentrados los problemas más importantes que tiene la educación en general, la educación del país, y no solamente la educación pública, sino la educación en general. Si uno mira, por ejemplo, los resultados de PISA, controlados por el nivel socioeconómico, o sea, dos estudiantes que pertenecen, que tienen el mismo nivel socioeconómico y van a un liceo público, había uno privado, tienen resultados similares de aprendizaje en las pruebas PISA, por lo tanto, habla de que tenemos algunos problemas que son generalizados en el sistema educativo medio, en los cuales hay que trabajar fuertemente para mejorarlos. Pero creo que lo que plantea el presidente es no tiremos el agua con el niño, ¿no?, junto con el agua, digamos. Es importante que pongamos arriba de la mesa toda la discusión respecto a los avances también. Ayer se inauguraba, el propio presidente inauguró una universidad. Durante décadas el Uruguay discutió si tenía que tener una sola universidad o varias universidades. Hoy podemos decir que el Uruguay tiene dos universidades públicas, autónomas ambas, con un sistema de gobierno que tiende al gobierno, en el caso de la UTEC, que está en periodo de transición, enfocada en el interior del país y enfocada a la tecnología de punta de la educación técnica para el siglo XXI, para poner un ejemplo, o la universalización en 4 o 5 años que se completó durante esta última década. Si uno mira, insisto, o la matrícula universitaria, donde han aumentado 50% los egresos en los últimos 10 años, y bueno, uno empieza a mirar esas cosas y dice, bueno, decir que la educación es un fraude, que nos están defraudando, que es un fracaso completo, y no hacer diferencias respecto a donde tenemos concentrados los mayores de los problemas y los esfuerzos y el resto del sistema educativo, creo que habla un poco de la actitud que molesta al presidente, y creo que molesta a toda la comunidad educativa, que se siente en una situación de ataque permanente, sobre todo docentes y padres que hacen una apuesta por la educación pública, que todavía sigue siendo donde se concentra el 80% de la matrícula en primaria y el 80% de la matrícula en educación terciaria. Luego en enseñanza media está más equilibrada la cosa, pero sigue siendo la apuesta fundamental que hacen los uruguayos por la educación pública.
José Architorena.
Anoche, cuando escuchaban los informativos al presidente, pensaba aquello de que no hay mejor defensa que un buen ataque a veces, ¿no? Cuando el tema incomoda o no se tienen respuestas a la altura de la pregunta, más vale atacar y tratar de quitar el foco del tema de la pregunta. Creo que acusar a la oposición de atacar a la educación para atacar al gobierno o utilizar la educación para atacar al gobierno, creo que es una falacia. En realidad lo que se critica es justamente los malos resultados que se están obteniendo en el sistema educativo y la falta de concreción de las reformas que todo el sistema político dice que hay que, y la sociedad, la ciudadanía en general, sostiene que hay que realizar, porque en realidad yo no conozco a nadie que no esté de acuerdo en que hay que introducir modificaciones en la educación, porque el producto que se está obteniendo son jóvenes que no están adquiriendo las herramientas necesarias, no solo ya para hacer continuar luego una carrera universitaria, que es el gran problema que se releva a nivel universitario, es que los jóvenes cada vez entran con menos herramientas, con menor capacidad lectora, con menor comprensión de los textos, con menor vocabulario, con menor capacidad de análisis. Entonces eso naturalmente complica después el desarrollo de las carreras universitarias. Tenemos un problema de inserción de esos jóvenes en el mundo laboral de hoy. Entonces, como que la educación no está dando respuestas a ese tema. Ha dado respuestas y a otro que es bien importante, que es el de la inclusión. Seguramente hay muchísimos más jóvenes hoy que acceden a los diversos niveles de la educación. Pero a nivel de los contenidos, ahí es donde tenemos el problema. El otro día leí un reportaje al sociólogo Filgueira, justamente en el semanario Crónicas, donde él decía una frase que se extendió en muchas cosas a propósito de la actualidad en la educación, pero dijo algo que es muy, muy gráfico. Dijo: tenemos estudiantes del siglo XXI, docentes del siglo XX y programas del siglo XIX. Y ese es el gran problema de la educación uruguaya hoy. No estamos preparando a los jóvenes para el siglo XXI, y por eso la deserción, que también es un dato que relevan las autoridades, ¿verdad? Los jóvenes se van del sistema porque el sistema no los atrae, no los retiene, porque no encuentran allí respuestas a sus inquietudes y porque no ven que allí puedan obtener algo que realmente les sea útil para su vida cotidiana. Entonces, esos son los temas que están sobre la mesa, esos son los temas que aparentemente las autoridades de la educación no terminan de encarar, porque ese es el otro problema. Cuando el presidente dijo durante la campaña electoral que iba a cambiar el ADN de la educación, tampoco dijo claramente qué es lo que iba a hacer. El mensaje que transmitió, o que todos entendimos, pretendió transmitir, era que va a cambiar radicalmente la educación Y naturalmente, partiendo del diagnóstico compartido por todos, que no está bien la educación, bueno, si va a haber un cambio es para mejorar. Seguimos sin saber realmente, él dice, el cambio sigue, es un proceso lento, difícil, va, se extendió ahí por la medicina, pero la pregunta es, ¿qué concretamente, qué se está haciendo? Y realmente eso es lo que no las autoridades, ni del Ministerio, ni del sistema educativo, de la ANEP fundamentalmente, que es la primera responsable, porque es un ente autónomo que naturalmente, donde el Ministerio de Educación tiene poca injerencia, no está explicando realmente en qué consiste ese cambio de ADN o en qué consiste los cambios, qué medidas se están tomando para mejorar los índices de los resultados de la educación. Entonces, a mí me parece que el presidente le erra feo cuando acusa a la oposición de atacar a la educación. Lo que se está atacando, lo que está señalando son los malos resultados. Y lo que no están explicando las autoridades es qué quieren hacer, qué están haciendo, qué pretenden hacer para mejorarlos.
Eduardo,
yo creo que el presidente habló de varios temas, entre ellos uno que no se mencionó hasta ahora, que es el de la seguridad social, ¿no? Y hizo una referencia a una serie de reclamos que le hacían allí un conjunto de personas que están en la edad de jubilarse, digamos, aproximándose a la edad de jubilarse.
Los denominados cincuentones.
Ahí está. Y hizo una referencia específica, concreta, a la ley del 96, que creó las AFAP y dijo, nosotros recorrimos el país de este a oeste, de norte a sur, tratando de explicar que esto iba a pasar y pasó. Este es un problema serio que tiene el Uruguay, digo para hablar del menú de temas que el presidente planteó, este es otro de los que planteó, y que en aquel momento efectivamente se advirtió, efectivamente hubo un plebiscito, un intento de convocar un plebiscito que fracasó contra las AFAPs, y hoy tenemos un sistema de seguridad social que tiene la absoluta paradoja, ¿no?, de tener un sistema mixto donde hay una parte que va al BPS, una parte va a las AFAPs. Dentro de las AFAPs, entre un 40 y un 50% del mercado lo tiene una AFAP pública. Luego hay AFAP privadas que realizan inversiones básicamente en papeles del Estado y cobran una comisión por eso. Yo quisiera tener una de esas, negocio, ¿no? Y al mismo tiempo, una aseguradora final. Se han retirado todos los privados de lo que tiene que ver con la etapa final, que es cuando la AFAP pasa ese capital a la aseguradora, que va a pagar luego la renta hasta el fin de la vida, digamos, de la persona, como compulsivamente fueron ingresados en aquel momento todos los que eran menores de 40 años, si mal no recuerdo, hoy esa gente, entre los cuales nos contamos varios de los que estamos acá, tenemos acumulado un capital muy bajo en la AFAP, porque evidentemente han pasado pocos años, y vamos a recibir una jubilación más baja que quien estaba en ese momento, quien no entró compulsivamente, digamos. Este es un problema más serio que tiene el Uruguay, heredado una política equivocada, absolutamente equivocada, en mi opinión. Y quiero hacer una distinción en esto porque me parece importante. La cuestión no es si debe haber o no cuentas personales. Yo comparto la teoría de que hay un ahorro que es intergeneracional, digamos, y que debe haber una parte de esa renta que puede estar en manos, que de alguna manera lo ahorre quien en su cuenta personal, digamos. Lo que me parece incomprensible es la necesidad de incorporar privados en una actividad donde al comienzo y al final el sector público se termina haciendo cargo siempre. Y va a ser el Estado el que va a pagar esta renta. Entonces, me parece que este es un tema que hay que ponerlo, meterlo en la agenda, porque efectivamente va a impactar sobre la vida de mucha gente que va a vivir 30 años más de aquí en adelante con una jubilación que es inferior a la que hubiera tenido en su momento. Y sobre la educación quiero decir un par de cosas. Me parece, primero, hay aquí un problema que trasciende largamente al Uruguay, ¿no? En mi opinión, que es el tremendo avance tecnológico que hace que los niños y jóvenes hoy accedan a un conjunto de información en forma muy rápida y muy, muy efectiva, muy concreta, para aquellos que tienen interés en hacerlo y la curiosidad natural, digamos, de esa etapa de la vida, y que esto pone en jaque al sistema, ¿verdad? Esto me parece que es un elemento claro, ¿no? Que pone en jaque al docente cuando se enfrenta a alumnos que acceden a la misma información. Se ha perdido esa potestad, monopolio, digamos, lo cual me parece bueno, ¿eh? Pero creo que es un enorme desafío
para el docente
que lleva mucho tiempo. Y lo otro que quiero decir que me parece clave es, y que lo decía Fernando Filigueira el otro día y comparto plenamente, que es el pasaje de la escuela a la educación media, ¿no? Ese tránsito es donde se pierden buena parte de los alumnos. y deviene de que es una recordémoslo cuando nos sucedió, es una transición tremendamente dificultosa y compleja para el alumno pasar de la relación maestro-alumno, que es una relación casi familiar, diría yo, a esa relación casi impersonal de un colectivo de docentes con el alumno. Entonces, hay algunas cosas que yo creo que se pueden abordar desde transformaciones concretas que se pueden hacer aquí, a partir de una enorme inversión en educación que se han hecho en los últimos 10 años, que se ve claramente en la parte edilicia, ¿no? Se acabó aquella historia, las clases no empezaban porque estaban rotos el liceo, todo. Recordemos un poquito cómo estábamos antes, ¿no? Ha habido una enorme inversión, lo de la UTEC que se veía ayer, es una enorme inversión, y se ha hecho particularmente en el interior del país. Esto me parece que es muy importante, porque hace que ese esfuerzo enorme que las familias hacían para enviar a sus hijos a estudiar a Montevideo, se soluciona hoy si vivís cerca de Salto, si vivís en Paysandú a Salto, bueno, ahora con la UTEC en Río Negro. Ha habido un desarrollo muy importante de la educación no formal. Esto me parece que es otro elemento que hay que considerar, que es nuevo, que ha volcado a las carreras tecnológicas a muchos jóvenes y a la Universidad del Trabajo también. Me parece que hay que mirar el paquete entero para ver cuál es la problemática concreta en materia educativa.
Eduardo Brenta introdujo el tema de los cincuentones, que en realidad yo lo quería colocar en la segunda ronda de comentarios. Me ganó de mano. Pero si les parece, antes de habilitar el comentario de Graciano, vamos a escuchar lo que decía el presidente Tabaré Vázquez al respecto.
Estamos estudiando, pero quienes integramos este gobierno, cuando se propuso la reforma de la seguridad social, recorrimos el país de punta a punta, de norte a sur, de este a oeste, advirtiendo que esto iba a pasar. Abogamos para que realmente no se modificara el sistema. La ciudadanía quiso soberanamente que se cambiara y se cambió. Lamentablemente, ahora podemos decir que lamentablemente teníamos razón en las ideas que teníamos, que esto no iba a ser lo mejor para el país ni para los uruguayos. Bueno, más allá de eso, estamos trabajando para ver qué solución encontramos, que no es fácil.
Ahora sí, Graciano.
Sí, un apuntecito final para, por lo menos de mi parte, cerrar el tema de la educación. Yo creo que acá se han aportado elementos muy interesantes, digamos, que algunos son compartibles sobre avances y críticas y temas pendientes en la educación, y yo creo que, en fin, quien escuche después la grabación o nosotros mismos vamos a sacar elementos de juicio. Yo quisiera agregar solamente un elemento que me parece que digamos, más que un condimento, agrava el problema de un modo muy difícil de solucionar, y es el sector educativo como un campo de batalla dentro de la propia izquierda, ¿no? Uno ha visto en los últimos años ese permanente tironeo entre sindicatos, autoridades políticas y situaciones muy, muy tensas que se han vivido en un sector donde uno hubiera tendido a pensar, y sobre todo luego de la ley en materia educativa del acceso de los sindicatos al gobierno que impulsó el primer gobierno Vázquez, que uno, bueno, en la medida en que más o menos estaban todos bajo un mismo paraguas, la cosa iba a funcionar de un modo más aceitado. Y no fue así, fue todo lo contrario. Es un campo de reyerta permanente donde todos los días hay un conflicto que estalla justamente por esas rivalidades, esa gresca permanente que la izquierda vive desde siempre, porque tiene dos almas adentro que nunca terminan de vivir armónicamente. En cuanto al tema de la seguridad social, yo creo que hay una falacia en homogeneizar, en tener una mirada igual a todo el colectivo, digamos, de las personas que están en la situación de afiliados al BPS. Cuando el presidente Vázquez, digamos, hace hincapié en la campaña que llevó el Frente Amplio contra la reforma previsional, en realidad no, eso no responde a la situación de hoy, de la crítica que se hace hoy y de la incertidumbre que rodea hoy a ese colectivo de los llamados cincuentones. ¿Por qué? Porque mientras los que ingresaron al mercado laboral, los que estaban en el mercado laboral recién ingresando cuando se aprobó la reforma, tuvieron toda su vida laboral aportando a los dos sistemas, los llamados cincuentones hoy ya tenían un recorrido casi de 15 años en el sector estatal, en el sector que había. Entonces, ellos arrancan a acumular en el sector privado para su futura jubilación con 15 años de atraso. Entonces, el problema se origina ahí.
El problema se origina en que faltan esos 15 años de aporte. Entonces, eso quizás es una carencia de la ley, quizás no se pensó, pero no tiene que ver con el sistema en sí mismo, sino con la situación transitoria de un grupo que una vez que ese grupo, digamos, ingresa al sistema jubilatorio solucionado de alguna manera esa brecha que hay, luego el sistema sigue, digamos, sigue sin inconvenientes, porque el que empezó su vida laboral con la nueva ley, bueno, va a tener los aportes que va a tener. En cambio, lo que hay que solucionar es, para este grupo, emparejarlo, es decir, que el Estado asuma esos 15 años de aporte que no se volcaron a la jubilación privada porque no existía. Por lo tanto, esa jubilación privada va a ser menor. ¿Pero por qué va a ser menor? Porque faltan esos 15 años de aporte.
¿Y vos no se prohibió eso? Y,
bueno, yo no estuve en la ley. O sea,
era evidente.
Pero estoy analizando. Pero la situación es esa. La situación afecta a un grupo y se soluciona con un esfuerzo fiscal. Lamentablemente es así. Lamentablemente es así. O sea, hay que poner los aportes que no tienen para que todos estén en un pie de igualdad. Porque si no, el sistema estaría generando dos tipos de jubilados. Claro. Unos que tienen los aportes, digamos, laborales de toda su vida, y uno que le faltan 15 años. Lo cual es injusto. Es injusto. Habrá que calcularlo, habrá técnicos que tendrán que hacer los estudios. Pero me parece que ese es el punto. Y en cuanto a la otra crítica que hacía Eduardo, que es verdad, digamos, en cuanto al manejo del dinero que hacen las administradoras privadas, hay que recordar que eso está impuesto por la ley. O sea, las administradoras no tienen un menú variado, ¿no? Mañana sube, yo que se explota la bolsa de Nueva York y si hay un negocio bárbaro de comprar acciones, no se puede hacer.
Bueno, fuera.
Bueno, pero quiero decir que el margen para aplicar los dineros de los trabajadores está acotado por la ley. O sea, en definitiva, si se aplica en fondos públicos es porque la ley lo determina.
No, pero ahora se ha abierto la ley.
Bueno, muy bien, pero de todas maneras, el menú no lo decide la administradora. No es que dice, mira, che, nos perdimos de ganar tanta plata, hubiéramos comprado, no sé, el oro a 700, después lo vendíamos a 1.500 la plata que hubiéramos ganado. O sea, está acotado por la ley. Si alguien se siente insatisfecho y le parece que se está perdiendo dinero, tendría que revisar la ley en ese sentido.
Estamos en las 9 de la mañana, 58 minutos. Les propongo a nuestros cuatro contertulios hacer la pausa. Se vienen las noticias de las 10 con Leticia Sánchez y enseguida volvemos para continuar esta ronda final de comentarios en torno a este popurrí de temas que puso sobre la mesa en la agenda el presidente Tabaré Vázquez. Ya venimos. 10 de la mañana, 6 minutos, ingresamos en el tramo final de esta tertulia. Nos quedaba pendiente el comentario ya de cierre sobre este popurrí de temas que introdujo el presidente Tabaré Vázquez ayer desde Río Negro, de Santiago Soto.
Bueno, sí, vinculado al tema de esta generación de los actuales cincuentones, a diferencia del resto, creo, de los contertulios, estoy bastante lejos de la generación. En este caso, me favorece.
Hablas a distancia.
Hablo a distancia en este caso. No, los técnicos del momento previeron y con esas cosas que siempre los técnicos utilizan, expresiones, había una generación de sacrificio, ¿no? Que era un poco la manera de nominar a esto, los que hoy por hoy son los cincuentones que quedaban compulsivamente dentro del sistema, pero que probablemente iban a tener una pérdida, y creo que claramente fue un problema de diseño de la reforma, porque también está estudiado, y eso en economía, y más está bastante bastante probado, y en economía política, que los ciudadanos no miran a largo plazo, más vinculado a su... Por eso mismo tenemos un régimen de ahorro forzoso. Si la gente planificara a largo plazo y planificara su vida con información perfecta y fueran perfectamente racionales, simplemente tendrían la plata en el bolsillo y la guardarían para cuando no puedan ser más productivos. Justamente se impone un régimen forzoso porque el horizonte de los ciudadanos tiende a ser de corto plazo.
Perdóname, ¿sabes lo que hacían nuestros abuelos pensando en eso? No guardaban la plata en el bolsillo, hacían apartamentitos para alquilar para cuando llegaban a
viejo. Para cuando llegaban a viejo, o le legaba, o bueno, en realidad también el régimen de seguridad social se basaba en la propio arreglo familiar, los hijos mantenían a los adultos mayores, ¿no? Bueno, tenía varias maneras de arreglarse, pero sin lugar a dudas a esta reforma le faltó un capítulo, que es pensar que cuando iba a llegar este momento, efectivamente iba a haber una presión, y eso tendría que haberse también contado en los cálculos fiscales de los costos que tenía implementar este proceso de reforma como uno de los deméritos que tenía este régimen. Creo que en algo de eso es lo que plantea el presidente, de que, bueno, algunos sí plantearon este tema de fondo, y no cuestiono el fondo del régimen mixto, sino la dificultad de algunos errores de diseño importante, como fue, digamos, no prever, digamos, para un momento que esta generación de sacrificio eventualmente iban a ser ciudadanos activos, políticos, participativos, que iban a demandar también que se los compensara por algo de que claramente sienten como una injusticia, y debió haberse incluido en el propio diseño de la reforma. Ese fue un error que heredan, digamos, los gobiernos del Frente Amplio, pero del cual probablemente tenemos que diseñar una solución y una respuesta para hacernos cargo. Respecto al tema de educación, no me voy a explayar un poco más, nada más que un comentario respecto a esto que decía Graciano de las diferentes visiones que había adentro. Yo era chico, pero recuerdo perfectamente también los líos que había a la interna de, por un lado, quien estaba al frente de Menfod, que era una de las agencias principales de transformación, y en su momento el presidente de la ANEP en el gobierno colorado, bueno, u otras cosas que también sucedían, que realmente uno piensa las respuestas que tuvo la educación en los últimos 30 años para lograr el objetivo de universalidad en media, y todavía estamos cortos hoy, pero venimos cortos de una deuda de largo plazo de poder encontrar, digamos, un modelo educativo, que eso es el cambio del ADN, pasar de este modelo de educación media selectivo a un modelo universal donde todos los adolescentes y jóvenes puedan culminar la educación media, y ahí están los desafíos, parte importante de los desafíos del país.
José.
Bueno, empezando por el final, decir que la oposición tiene propuestas sobre materia educativa, están en los programas de gobierno desde el 2014 y desde antes también. Creo que el gran problema actual no es que no se sepa lo que hay que hacer, es que creo que las autoridades de la educación y del gobierno no lo hacen, porque eso implicaría enfrentarse con los gremios, con los sindicatos fundamentalmente, y eso es lo que quieren evitar a toda costa. Y de alguna manera, por las razones que sean, no sé. Pero el hecho, uno lo que percibe es eso. Quieren evitar el enfrentamiento, y eso en definitiva, de alguna manera, consagra el statu quo. Ese es el gran problema. No es porque no sepamos qué hay que hacer. Propuestas hay. Se podrán compartir, no se compartirán, pero creo que hay, a nivel técnico en particular, hay un enorme consenso hacia dónde ir, qué medidas tomar. ¿Que eso naturalmente afecta derechos de ciertas corporaciones? Por supuesto que sí. Y claramente las autoridades no quieren enfrentar a las corporaciones. Dicho esto, paso al tema de la seguridad social, y de vuelta, creo que el presidente da una respuesta que no responde, porque en definitiva le preguntan por el tema de los cincuentones y termina hablando, yo lo advertí, o el Frente Amplio lo advirtió. En realidad, yo no recuerdo que haya advertido el problema de los cincuentones. La gran cuestión del Frente Amplio fueron las AFAP, justamente.
¿Cómo fue la reforma portuaria? ¿Cómo fue la ley forestal? Bien, ¿cómo fue el acuerdo con el Fondo Monetario? ¿Cómo fue todo?
La ley es de 1996, y recuerdo que la gran discusión fue justamente el tema de las AFAP. Se traía a colación el sistema chileno, que es bien distinto al uruguayo, porque en Chile es todo privado, acá es un sistema mixto, acá el BPS mantiene una centralidad.
Que están discutiendo cómo salirse, aparte.
Está todo fundido, ¿no?
Está perfecto. Pero el sistema uruguayo no tiene nada que ver. Acá la centralidad del sistema sigue estando en el Banco de Previsión Social y están las administradoras de fondos de pensión. Pero este tema no es un tema de las administradoras, es un tema de diseño de la ley. Que la ley, creo recordar también, que en su momento previó un régimen de transición. Lo que pasa es que había que poner un límite etario, creo que fueron 40 años en aquel año 96. Uh-huh. Esos fueron los que fueron contemplados. Naturalmente, 20 años después aparece esta generación de los cincuentones que hacen números y tienen hasta 15,000 pesos menos de jubilación si se hubiese mantenido el sistema de solidaridad integral. Ahora, si algo también tiene claro nos ha dicho este mismo gobierno, es en el periodo pasado, acá está Eduardo, ex ministro de Trabajo y Seguridad Social, que en el periodo pasado encabezó el diálogo por la seguridad social, de donde diversos actores del sistema plantearon medidas, se introdujeron a partir de ellas algunas modificaciones. Y una de las cosas que se dijo es que los sistemas de seguridad social tienen que ser permanentemente revisados, tienen que ser permanentemente ajustados. Bueno, esta es la situación. Hace 20 años se aprobó esta modificación, 20 años después surge un problema, hay que buscar la solución. El problema es que la solución requiere dinero. Y eso es el problema que me parece enfrenta el Poder Ejecutivo. De hecho, en el Parlamento, el diputado Conrado Rodríguez, el diputado Colorado, presentó primero una minuta de aspiración, porque en este tema el Poder Ejecutivo tiene iniciativa privativa, pero también presentó un proyecto de ley dentro del marco que puede plantear un legislador, procurando de alguna manera contemplar la situación de los cincuentones. Y allí está el proyecto de ley presentado en el Parlamento sin ser considerado, porque naturalmente requiere, demanda, dinero que parece que el Poder Ejecutivo no está en condiciones de solventar.
Vamos a cerrar esta tertulia dándole la palabra a Eduardo Brenta. Lo único que le pido a Brenta es que no me tire
por una ilusión
arriba de la mesa. Tenemos que hacer otra ronda de conversaciones y por hoy tenemos que terminar la tertulia. Adelante, Eduardo.
Breve. Después de todo esto, este rezongo.
No,
yo creo que que cualquiera de estos temas ameritaría un debate de un día, de una jornada entera, de una tertulia entera, por lo menos, digamos. Yo creo que no se puede decir, como escuchamos hoy en la mañana, no se resuelven estos problemas diciendo es un desastre la educación, es un desastre esto, es un desastre lo otro. Claramente no lo es. Me parece que hay temas realmente difíciles de resolver. Este tema particular del tema de las AFAPs y demás es un tema que estuvo en debate en los dos diálogos sobre seguridad social que se hicieron en los dos gobiernos del Frente Amplio anteriores a este. Este tema obviamente estuvo planteado, tiene un costo fiscal muy importante, ahí está el problema, evidentemente, un costo fiscal que debía haberse previsto cuando se hizo la ley, para evitar precisamente que este problema se generara y ese periodo de transición que se estableció permitiría ingresar a estos colectivos que hoy quedaron afuera y que están pagando este precio, esta generación del sacrificio, como decía Santiago. Por lo tanto, no es que aparezca como un tema que no se conocía, una cosa que se descubrió ahora. Ya sabíamos que esto iba a pasar, y de hecho no se previó en su momento cuáles eran los recursos del punto de vista fiscal o de dónde se iban a obtener para solucionar este problema. Lo otro que creo es que no creo que se reduzca este tema, el tema de la educación, en un tema de si enfrentamos o no a las corporaciones, ¿no? De hecho, han existido tensiones muy fuertes con los gremios de la educación a lo largo de los dos gobiernos del Frente Amplio. Me parece que esa situación, ni tampoco creo que se reduzca a una interna del Frente Amplio. Creo que hay una discusión que trasciende largamente, que es de todos los uruguayos, ¿verdad? Y que no pasa por pasa por definir el nuevo modelo, ¿verdad? Partiendo la base de dónde están los problemas fundamentales. Y ese nuevo modelo tiene que ser un debate a nivel nacional. Coincido, sí, con algo de lo que dijo Novi hoy de mañana, que tiene que ver con la posibilidad de un... Sí, porque algunas coincidencias se puede tener. De hecho, ya hemos tenido algunas. que tiene que ver con la posibilidad de tener, como se tuvo... Él puso, por ejemplo, el diálogo sobre el tema del petróleo, los hidrocarburos y demás. Bueno, podría haber también un diálogo a este nivel. De hecho, lo hubo quizá al inicio del gobierno de Tabaré Vázquez, si no me equivoco. Y me parece que podría haber un proceso de debate amplio que me parece que ponga en la agenda pública, pero sanamente, ¿no? El tema de la educación, como quizá se arribaron algunos acuerdos en materia de seguridad que fueron positivos van a ser positivos para el país.
Recuerdo que donde sí hubo una, se sentaron, fueron convocados por el Poder Ejecutivo los partidos políticos para el tema de educación, fue al inicio del gobierno de Mujica. ¿Verdad? Estaba energía, seguridad, sí, educación, exacto, sí. Y se arribaron a varios acuerdos, porque a nivel técnico hay acuerdo. El tema es que no se llevó a cabo nada de lo que se acordó porque faltó voluntad política. Sí. Y me permites un comentario a propósito de las previsiones legales sobre... en el año 2006, cuando se creó el FONASA, ¿tá? También la ley se aprobó sabiendo que el FONASA iba a tener un déficit. Se aprobó con déficit. Hoy ese déficit aumentó exponencialmente.
Es un aporte de rentas generales, ¿no? Siempre fue previsto como un aporte de rentas generales, como digo, sucede en realidad, todos los seguros de salud del mundo a nivel centralizado.
Entonces, exactamente. Entonces, eso también pasa con el sistema de la seguridad social.
El déficit está financiado. Así. Esa es la diferencia.
Bueno, ahora el ministro Basso intentó bajar las cápitas, ¿no? No pudo porque el mutualismo ahí se resistió. Bueno, porque ahí está la discusión. Es un tema de dinero.
Estamos en las 10 de la mañana con 17 minutos. Momento de cerrar esta tertulia de lunes. El agradecimiento para José Garchitorena, para Graciano Pascale, para Eduardo Brenta, para Santiago Soto. Al reencuentro el próximo lunes ya con Daniel Castro aquí en la mesa. Así que los vamos a estar esperando. Gracias a los cuatro. Gracias, Martín. Muchas gracias. Ya seguimos en la mañana del espectador.